Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, muy bien, amigos. ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? Ahora sí, lo podemos decir oficialmente, las elecciones en Rusia las ganó Putin.
Ah, muy bien, ¿verdad? Muy bien.
Ganó Putin, amigos.
Ahora sí.
87,3% de los votos. No afectó al final la desgraciada muerte de Navalny, ¿verdad?
No le hizo mella.
No, es impresionante, cómo no afectó ese hecho político que tanto lo esmeriló en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, puertas adentro, podemos decir que a la gente de Rusia le chupa un huevo la muerte de Navalny, ¿verdad? Así que tan fuerte no sería como opositor.
Decir eso. Sí, sí.
Eso dicen las urnas.
Sí, sí, porque además hay una participación arriba del 70%, que es una participación respetable en las elecciones.
Sí, claro, señor, por eso le digo.
Ningún dato que salga de Rusia es respetable, ¿no? Ningún dato que salga de Rusia es respetable.
Bueno, ningún periodista que hable así de Rusia, fuera de Rusia, es respetable, ¿verdad, amigos? A menos que lo haga en Irán, o en Bielorrusia. Si va y lo dice en Bielorrusia,
se vuelve respetable.
Se vuelve respetable, bueno, inmediatamente.
Y muy vulnerable al mismo tiempo también.
¿Qué peleador igual, ¿no? Porque se ve que vio los videitos de Bukele hablando de su 85% como algo único en la historia de la democracia. Histórico.
Y se le tira un poquito por arriba.
Sí, ahí llamó a la corte de la
autocratita.
De 87 para arriba, no se sarpen tampoco. Y bueno, 87.5 suena creíble. Que fue la primera cifra que apareció, fue 87.5 y después lo bajaron, ¿verdad? Lo ponderaron. 87.3. 87.3 es espectacular, es un número uno. La verdad,
sí,
me encanta como número 87.3. Llegaron al número más verosímil que podían llegar. Si no suena. 100% verosímil. La verdad es que nadie puede dudar de un número como 87,3%. ¿Verdad? Es mucho más creíble que las encuestas de las internas acá que salen cotidianamente, ¿verdad? La última de equipos es un caso.
Alucinante,
amigos. ¿Qué caso, la última de equipos? ¿Vieron lo que pasó?
Sí.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Darwin?
Saltó Cose.
Sí, exactamente. El señor Cose está en el 44% o algo así, pero Orsi no perdió un punto, amigos.
Sí, perdió tres.
Es espectacular.
Tres puntitos.
Tres puntitos de octubre hasta acá, pero en dos meses.
De octubre perdió uno.
Ah, porque había.
Hay una noviembre.
En noviembre,
el techo de Orsi en este caso.
Exactamente,
ahora.
El techo Orsi.
Es el techo Orsi.
Es el techo Orsi. Noviembre es el techo Orsi, amigos. Y bueno, y entonces, lo que pasó fue que el 45 al 48, no sé qué, 46 al 48, y ahora baja al 45, ¿no? Pero Cose sube del 34 al 40, 32 o 33.
El último salto es del 35 al 44, es un salto de 9 puntos.
Sí, y anteriormente tenía 32, creo.
El 31 octubre. En octubre, sí, es un salto de 13 puntos.
En tres meses, digamos, noviembre, diciembre enero, con diciembre febrero, en el medio, ¿no? Esto es diciembre, papá, y enero en el medio.
Sí, sí.
Y con eso.
Y antes de los hechos de marzo, Darwin, todo esto.
11 puntos, los hechos de marzo.
Los hechos de marzo, señor, de marzo. Como le dijo Ricardo.
De mayo. Esta
encuesta es de la segunda mitad de febrero.
Correcto, señor. Bueno, y por eso le digo, estamos hablando de eso, prácticamente 20 días, ¿no? En tres semanas creció 11 puntos, porque días hábiles, ni siquiera le digo hábiles, más o menos diestro.
Tiempo de juego efectivo, 20 minutos.
20 minutos, en 20 minutos metió 11 puntos, señor. El problema no es la foto, ¿verdad? El problema es la película.
Estamos mirando la película.
¿Vieron que siempre se dice con las encuestas que no, esta encuesta es una foto, pero lo que hay que ver es la película? No miren la película. No miren la película, amigos, porque inmediatamente van a renegar de la foto. La película es completamente ridícula. No tiene sentido. Todo lo que se escapa de Vergara, le va sacando, le va limando a Vergara y a Lima, a, bueno, justamente, ¿no? Le va limando a justamente a Idem, digamos, sí. Al candidato Idem, y le va vergueando a Vergara. Bueno, sí. Y bueno, señor, estoy utilizando la, el mismo sí, recurso. Sí, claro. Sí, sí. Hacer verbo el apellido. Le va limando a Lima y le va vergueando a Vergara. Lo va vergueando así, a poquito. Y todo se va para Cose, mágicamente. Y no solo esto, sino que los que no contestaban o no opinaban, también se va para Cose. El 100%. No, es malísimo. Se llama En Busca de Clientes, se llama, ¿verdad? Esta encuesta. Y yo lo respeto por eso.
Estaba en la
línea. Lógico, yo lo respeto por eso a Marianita. ¿Cómo no, señor? Un saludo acá, Marianita. Nuestra
Es Susanábar, ¿eh?
Ah, Susanábar. Lo respeto a Susanábar, señor. En tu cara, Marianita. Ahí tenés. Ahora vas a ver. A ver si te contratan a vos. Mirá cómo la levanté. Espectacular, señor. La verdad que Susanábar, un crack. Desde acá, nuestro saludo, nuestra solidaridad, porque las consultoras tienen que comer, señor. Sí, sí. Y en algún momento hay que emparejar la cosa para que todos compren, ¿sabes? Para que todos compren la parte de la disección de la encuesta, ¿entiendes? Porque lo que lee la gilada es esta cosa suelta de los números sueltos, ¿verdad? Eso es para todos, abierto al público, pero después se le venden informes especiales sobre esto, sobre cada uno de los números y cómo han ido evolucionando en la película. Claro, esta que,
la tendencia.
Exactamente, sí. Que es que la película es el notámbulo, básicamente, ¿no? En términos de película, esta encuesta que ha hecho Susanábar es el notámbulo. Una película para reírse en familia.
Una película uruguaya.
Una película uruguaya, ¿se acuerdan del notámbulo? Bueno.
Sí, no la llegué a ver, pero...
O El Dirigible, póngale. Que nadie pudo entender. Exactamente, ¿verdad? La película que nadie pudo entender. Ella es la película que están vendiendo y está muy bien.
El Indigerible, ¿sí? Porque, sí.
El Indigerible, exacto. Está muy bien. Y yo pagaría el servicio, si fuera Cose, para ver cómo se siente explicarme eso, ¿verdad? Divertirme, viéndolo hacer malabares con los números y las opiniones de la gente, ¿sabes? Espectacular. Bueno, muy bien. Bueno, otra cosa.
Ojeda estaba contento con la tendencia.
Ah, bueno, está pasando.
Ah, Ojeda también.
Un salto en la tendencia.
De haber comprado ahí también. Sí, lógico.
Está comprándose. Es que más plata ha gastado el Partido Colorado en el principio.
Sí, el que más ha invertido probablemente en el Partido Colorado.
Hay dinero ahí. Redes y demás, seguro. A ojo lo digo, pero...
Sí, sí.
Capaz que Gourmet tiene mucha cartelería pública y sí también, pero Ojeda anda por todos lados. Hizo medios también. Que vio que no se puede hacer medios, pero se puede hacer medios, Darwin.
¿Qué cosa no se puede hacer medios?
No se puede hacer medios.
Publicidad en medios no se puede, a no ser que uno esté convocando actividades.
Ah.
Pero puedes hablar cuatro minutos sobre qué vas a hacer en el
una
país.
Una caminata en la Rambla para el nuevo candidato.
Convoca ese evento y puede hacer publicidad.
Eso es legal.
Ah, por eso capaz que hay uno que puso, hay un cartel.
Sí.
Ah, pero el cartel lo puede, el cartel no tiene.
Los carteles
no,
sí, es no publicidad en medios,
no,
eso.
No, el bueno, cartel no tiene
restricciones. El cartel tiene restricciones de lugares donde puede ir.
Este cartel, hay uno que pone con Tabaré, no sé ni quién es, Colorado. No sé ni sí, no sé ni quién es Tabaré, ni quién va antes del Con, digamos.
Ah, claro. Me parece que, es un número, seguramente es un número.
Sí, claro, un número.
Sí.
70 o algo así, con Tabaré. Sí. ¿Qué mierda? ¿De qué me están hablando esta gente, señor? Vale. Le vamos a pedir un poquito más de precisión a los colorados, ¿verdad? Porque es una ensalada de candidatos intrascendentes que uno no consigue recordar a ninguno.
Hay
y
una más,
además, es imposible conectar, señor, una cosa con otra. Hay una cara, un número de lista y una cosa que dice con Tabaré, señor.
Hay una
lo que había pensado es que ese era Tabaré, el de la cara, y todavía no había decidido entre los siete candidatos, entonces pone con el candidato que vos quieras con Tabaré, no te olvides, todavía no decidí, ya te lo, una campaña expectativa, digamos. Dentro de poco te pongo con quién voy a ir, no sé, o le faltó la parte de arriba del cartel, capaz, porque no le dio la plata porque le cortaron mal en la imprenta. Le cortaron mal el cartel y le faltó la parte de la, lo que iba arriba de la cara del presidenciable. No sé, no entendí nada, señor. Eso fue lo que...
Hay una octava candidata colorada, es Zaida González Leñani, que con un posteo que en mayúscula pone salimos del closet, se larga y anuncia su candidatura. Sí. Estuve viendo el video, yo no sabía quién era, pero cuando hicimos el cruce acá con Juanchi...
Salgan del closet, está bien eso. Hay que salir del closet, hay que salir del closet, todo lo que sean. El colo tapado... El colorotapado es una desgracia para la sociedad, señor. Sí. Ojalá salga todo del closet y bueno, y dejen de ser colorotapado.
Sí, hay una novedad de la que me acabo de desayunar en este informe de cifra, que es que por primera vez veo que a un candidato...
¿De cifra o de equipos?
De equipos, cualquiera. De equipos, sí,
sí, estamos confundidos. Yo lo confundí.
Equipos. Por primera vez veo que a un candidato se le adjudica el valor cero. En intención de voto.
Opa, bueno.
Y no es un candidato, además, Darwin, sino tres.
Oh, hay tres candidatos que tienen cero.
Sí, Guzmán, Acosta y Lara.
Ay, no, Guzmán, Acosta y Lara tienen cero. No suman ni uno entre los tres.
No, pero después cuando aprietan la encuesta, esa era espontánea.
No, la guiada cero. O sea, nombrándoselo a los encuestados.
Pero si le ponen un perro.
O sea, da dos en la espontánea y a esa gente cuando le hacen guiada da cero.
Ah, al revés, claro. Cuando le ponen, le dice a Acosta y Lara sin preguntarle. Sin ponerle opciones, pero cuando le ponen opciones, esta no era Guzmán Acosta y Lara. Claro, porque
es un efecto rarísimo.
Claro, porque no le gusta que vayan los tres juntos a la gente. A la gente no le gusta que vayan los tres juntos. La gente te dice Guzmán, te dice Acosta y te dice Lara, así por separado, ¿entiendes? Yo le voy a explicar cómo es. Ahora cuando te lo hacen guiada, te ponen los tres juntos y la gente no quiere que vayas juntos.
Le desaparecen dos puntos entre la espontánea y la guiada.
Ah, no, Guzmán Acosta y Lara juntos no, voy con Ojeda. ¿Entiendes?
Es un problema, el Partido Colorado está en un lío, ¿no? Porque tiene dos candidatos que son más visibles.
No es un lío, señor. De hecho, es un disfrute para todos.
No, tiene tres candidatos que han tenido visibilidad. Estamos hablando de quien estuvo al frente de la educación, un ministro de turismo.
Estamos en pocas palabras, elecciones, amigos.
Sí, señor.
Sí, perdón.
Uruguay no se decide.
Y Gourmet decide después.
Uruguay no se decide, señor.
Y le pasó a los votantes de Acosta y Lara, claramente.
Sí, lógico. No se deciden entre Guzmán, entre Acosta y Lara. Y cuando lo ven a los tres juntos, prefieren votar a otro. Eso es lo que le
No estaba Carolina H todavía en carrera. No se pregunta por Carolina H y tampoco por Zaida González Leñani, que acaba de salir del closet.
Qué lindo, señor. Y bueno, ¿y en qué año se había metido? Se metió al closet en 1995. No, claro, avísenle a Zaida cómo están las cosas.
Es ballista, le estoy preguntando, ¿dónde voto ballista? Me dijo un joven.
Bueno,
digo, pa, tenés un rato.
Un joven de Estadio 1, señor.
No, tenía 18 años. Pues, quiero un voto. Bueno,
quiere expresarse de forma ballista.
Bueno, por lo menos saber cuál era la opción para.
El otro día había un título que dice: uno de cada 10 electores no sabe a quién votar. ¿Quiénes son los indecisos? Ah, y no dar clip porque no me quiero respetar la intimidad de los uruguayos. Uruguay no se decide,
la lista de nombres.
La lista de nombres, claro. Toda la cantidad de indecisos te lo dicen ahí, son una cosa de loco ya.
Es una caracterización.
Uno no se decide, Uruguay no se decide, discúlpeme, sí. Pero empieza la temporada
de casa, sí, claro.
Señor, claro. Qué poco es igual, ¿no?
10%, es menos que lo que nos dicen los politólogos, que hablan de muchos más que fluctúan entre elección y elección. Pero bueno, una cosa es el voto que fluctúa y otra cosa es lo que no están decididos a
Para mí eso es parte del negocio de ellos. Lo he discutido con algunos de ellos acá, sin ningún argumento, dar una información, pero con mi intuición. Claro, si ellos dicen que ya no queda nada para decidirse, se les pierde un poco también. No.
¿Para qué
vamos a hacer tanto? ¿Por dónde está la inquietud de los indecisos? Si hay 4% indeciso, ¿para qué?
No, crees? Y además no te den de eso, el informe especializado de cómo
Darwin, ese no sale, el especializado no sale. Ah, igual si los indecisos de esto son 4% y nadie los mueve, ¿para qué quiere un informe especial de cómo...?
Pero son 10% me parece muy poco, señor, a esta altura del partido. O sea, que es cuando estamos...
Para usted debería haber más.
Los signos, sí, ¿eh?
Y pero usted tiene su consultora.
¿Están tan pobres?
Está en el negocio, Darwin.
29%.
Conflicto
interés. 29% de indeciso. No, a nosotros no están tan pobres.
29%.
Y tenemos 9 tipos de indecisos diferentes.
Ah, 9 tipos.
Y se los nosotros vamos a detallar al aire porque ellos
es para
que
los clientes.
Eso. Claro, exacto. No es para la gilada. No lo andamos tirando así nomás los indecisos.
El que quiera saber que pague.
Igual le digo, o sea, tenemos esta noticia, nos parece una la verdad, una noticia bastante, ¿cómo le podría decir, señor? No sé si no deberían los indecisos impugnar, ¿verdad?, esta noticia, porque me parece que los demuestran como una fuerza muy alicaída.
Sí,
ya no son lo que eran.
Diga que son frágiles como colectivo los indecisos.
Sí, son muy frágiles porque, bueno, no terminan de concretar. De
tomar una decisión.
No terminan de concretar ningún tipo de colectivización de sus causas, pero siguen siendo el infiel de la balanza, que es lo que los hace atractivos como presa electoral, pero son una alita electoral, ¿no? Diríamos, en términos de presa Una alita, señor. Una alita
sin la parte carnosa.
Piden ahí, está bien, es codiciada, pero una cosa que todo el mundo sabe que nadie va a comer una alita, ¿entiendes? Nadie va a decir, yo me quedo con esta alita y me quedo con esta, ¿no, señor? Para seguir con esto las presas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces me parece que... Y tal, eso deben ser los menos politizados y eso, todo eso.
Sí.
No suena eso. Eso es lo menos.
Sí, sí, la indecisión por extrema politización es muy gourmet.
Lo que hay que hacer es hay que tirarse un balde de hielo en la cabeza para que te voten y ese tipo de cosas.
El 0,5 del electorado puede ser indeciso por extrema politización. Después el resto es más bien por poco politizado.
Ah, como que está saturado, dice usted.
Ya, tiene tanta sensibilidad, tanta profundidad política que realmente no sabe qué va a votar. Esa es poca gente.
Ah, son estúpidos, ¿verdad? Los estúpidos, los imbéciles de siempre, ¿verdad? Que no queremos que vayan a las mesas de votación.
Soy ese 0,5.
Ahí va.
0,05, dice.
¿Sabes lo que hace? Es mala la democracia. La
no sos, no es porque él está indeciso dentro de un partido, no es. No, porque está indeciso dentro de un partido,
Eso es otra cosa.
Indeciso dentro de un partido.
Tengo una idea. Para Carolina H, señor, ya que estamos hablando de Colorado, se me ocurrió una idea para la campaña de Carolina H, que vio que va a ser Fachelo, va a ser su jefe de campaña.
Sí, sí.
El regreso del pachequismo.
Dice que es un desafío que lo entusiasma mucho, igual que el partido de la gente, que también lo entusiasmó mucho, y después lo desentusiasmó mucho también, ¿no? Porque se fue rápido. El pachequismo sabía cómo acumular votos en algún momento de este país.
Sí, claro.
Pero no creo que tengan... no creo que les quede demasiado esa magia, señor.
Y bueno, uno piensa que está en declive, ¿no?
Lo mágico ya se lo gastaron, señor. Son votos importantes, no vayan a creer. Los votos que después fueron como del MPP y se supone que fueron a Cabildo Abierto y todo ello.
Y bueno, puede ser que estén dentro de esa pecera rebelde, como la llamaron en su momento.
¿Cómo se llama?
La pecera rebelde.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y que se te escapa la pellera?
Los pescaditos saltan.
Te pescan a vos.
Claro, te meten para adentro. Abrazo el candado, te hacen y te meten para adentro de la pellera.
Es increíble. Se agarran el anzuelo, tiran y termina vos zambullido dentro de la pellera. Qué espectacular, señor. Pero bueno, es esa la pellera entonces en la que tiene que pescar. Fachelo, supuestamente. Lo que no tiene es caña, ¿no?
Ni anzuelo, sí.
Bueno, ni anzuelo ni carnada. Va a tener que pescar con la mano envuelta en una bolsa de nylon, no más, Fachelo. Eso es lo que tiene, me parece, para agarrar.
El estilo tienda de mascotas.
¿Sí? Exactamente, meter acá lo que voy a agarrar los peces que pueda. Ahí, señor, porque me parece que no. O sea, me refiero a H, ¿no? Esa es la parte en que no.
Sí, no suena.
Y no suena, claro. Y bueno, igual, ya le digo, esto es para disfrutar, ¿verdad?
Sí.
Es una. Es una maravilla y es lo como lo hemos denominado, es imperceptible, ¿no? O sea, hay que tener mucha concentración e imaginación para ver esa danza de hadrones, ¿verdad? Claro. Es el Bolshoi de Higgs.
El Bolshoi de Higgs es hermoso. ¿Verdad? Hay
porque
que ser
es un ballet. Es un ballet de molecular, ¿verdad? De protones y hadrones y protonillos y todas esas cosas que son imperceptibles a la vista del ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando uno achina los ojos lo suficiente, los percibe. Uh-huh. Son feromonas, digamos, prácticamente. Tengo una idea para que
lo sí, sí, a ver.
La campaña.
Gratis, así le va a tirar.
Sí.
¿Vos?
Sí. Es una idea de marketing, señor, de ahora, para agarrar a los... los despolitizados.
Ajá.
Una pavada, digamos, para que haga.
Sí.
Selfies.
Sí.
Con la H, haciéndolo con los dos índices, los dedos de los índices y la boca horizontal de labios apretados.
¿Qué haciendo ahí algo?
Ajá, un beboteo con entre paréntesis y
contraseo. ¿Cómo beboteo?
No,
beboteo,
que
sé,
no,
qué
no beboteo porque es así. Mm. Porque es con la... Con los labios así, no es pato. No es
como haciendo una línea recta horizontal.
Exacto. Y los dedos a los costados, tienen las comisuras. Los dos dedos.
Estamos casi.
Es una H eso.
Sí, sale. Mati le sale también, no está saliendo bien. Sí.
Es una H. Bueno. Es una H.
Sí, sí, pero, sí.
Yo, el único defecto que le veo es que capaz que a ella no le sale porque tiene el labio de arriba en coma. le vio que el
tiene
labio.
Tiene un tema, sí, tiene un tema ahí con la. Sí.
No, no.
La autonomía. No.
Si lo agarra el López Pasqué de los labios, le tramita la eutanasia. Así, se la saca por trámite urgente, expeditivo.
Entonces, ¿para qué le propone algo que se supone que no le va a salir? ¿No?
Sus adeptos, señor.
Ah, está bien, también lo seguí.
Su gente. Está
bien, está bien. Exacto, su gente. Aparte, alguien tiene que sacar la selfie, no puede tener... No
me gusta la H.
Los dedos uno de cada mano, ¿cómo claro. saca la selfie?
La saca ella.
Con el palo de agua, ¿con qué la saca la selfie? ¿Con qué apretá?
No, la selfie la saca ella.
Eso, la selfie la saca ella y los adeptos hacen la H con la boca y los dos índices. Uh-huh. Yo ni de un para mí.
Para ella, mí no
con
esa
pavada son las que terminan ganando la cinta del Partido Colorado.
Hacé un tito, yo de nuevo.
Yo de nuevo, con esa vejigada, con esas imbecilidades, son con las que terminan ganando las internas en un partido como el Colorado. Estamos hablando de eso, señor, de... una interna cuántica, ¿verdad? Prácticamente como en un registro subatómico. Entonces, bueno, yo para mí con ella da vuelta a todo.
Está muy bien, Darwin, la H es muda, es con la boca cerrada, me parece que está muy
sí,
bien.
Sí, los dedos y, sobre
la boca. Y la boca cerrada, además, como bueno, ya está, no voy a quemar a más nadie.
Sí, claro.
Ya está.
Están muy pocos centímetros los dedos y el gesto de silencio.
A partir de ahora pueden confiar en mí.
No estoy grabando.
Exactamente.
No grabo.
Claro, correcto, ¿entiendes? Me parece que es por todos lados, es un ideún, señor, y se la tira así, ¿verdad? A Fachelo.
Gratis, lo que me duele es que lo tire gratis.
Es una muestra de lo que puede hacer Standard & Poor's.
Todo esto
sin
pensar, todo esto, señor, con una cuestión ociosa, ¿verdad? Así, en tiempo muerto.
Claro, si nos pagaran por esto, ¿no?
Claro, igual tengo más tiempo muerto que Yemen, yo acá, ¿no? Es impresionante la cantidad de tiempo muerto. Tengo un genocidio de tiempo en mi vida, ¿verdad? Soy el Pol Pot del tiempo, soy, en ese sentido. Todo cadáveres de tiempo. Bueno. ¿Qué otra cosa, señor?
En pocas palabras, elecciones, termina sí. por ahí, muy bien.
Ah, después, ayer que había hablado de Delgado.
Ah, da, sigue.
Sí, Rafo, ¿vio que Rafo dijo la diferencia entre Delgado y ella?
¿Cuál es? Cuente.
Para empezar, yo soy mujer, dice.
Ok, arranca así, para explicarnos. Sí. No, está nosotros bien, somos tarados.
Un agrobio. Es
cierto.
No. Forma parte de. Sí, puede ser tomado por un agrobio. Creo que a J.K. Rowling la cancelaron por eso, ¿eh? Le quiero decir, se está jugando una parada difícil ahí, ¿eh? Parece una estupidez para usted, porque usted sabe que es usted un bolas viejas. Es usted.
Es un escalón antes que la próstata.
Exacto, bolas viejas. Lo bola vieja dice, ¿qué me dice? Yo ya me doy cuenta que él es hombre de esa mujer.
Yo me di cuenta.
Para los jóvenes, tarado.
Ah,
bolas viejas. Usted piensa con su bolas vieja, yo está pensando, ¿entiendes? Con el escroto vencido.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí está. Y entonces, pitotérito. Es un pitotérito. Un pito del pasado. Bueno, y si usted piensa con la cabeza del pito del pasado, no se da cuenta que le está hablando a los jóvenes. Claro, para empezar,
no es un agrobio
mujer. No es un agrobio, es todo lo contrario. Un agrobio es decir, pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué obviedad me decís? Pelotuda. ¿No ves que no me voy a dar claro. cuenta de eso? Esa es la cabeza del pitotérito. Esa es la cabeza del bolas vieja. ¿Entiendes? La cabeza de ella. Ahora, cuando vos te tenés que comunicar con los jóvenes, es otra la cabeza.
Ay.
Y bueno, y dice ello que ella es mujer economista y él es hombre y veterinario. Hubiera sido de más utilidad que nos hablara del signo zodiacal en el horóscopo chino, me parece. Al menos agregaba información, ¿no? Información inútil, pero información. Todo visto desde esta perspectiva, ¿verdad? La pitotérica, la perspectiva pitotérica. Estamos hablando, ya le digo, no es el programa para jóvenes. Ahora vamos, ¿quién noticia para jóvenes?
Me gusta.
Sí.
¿Quién noticia para jóvenes?
¿Quién es la parte del medio?
Opa.
Sí, vamos a hablar del Tito.
Oh.
¿Vieron lo que está pasando con
sí,
el Tito?
Sí, Estados Unidos.
Sí.
Se unieron republicanos y demócratas,
Y bueno. Dice que le van a sacar a Tito a la gente de año electoral. Tan loco para mí.
No llegan, creo.
Yo para mí tan loco,
Porque en Senado, bueno, puede pasar, pero lo que pasa es que parece que lo tienen para votar en Senado, no está tan claro.
Ya es la segunda vez que quieren bajar Tito.
Sí, pero otra vez fue Trump con, ¿cómo se llama? Orden ejecutiva, ¿cómo se llama?
Sí, cuando era presidente se calentó.
Un decreto.
Sí, orden ejecutiva, no tiene decreto ni orden ejecutiva.
Sí, para hacerse el el coso con los chinos.
Sí, ahora,
no
ahora
como nada con los chinos, se llama.
Pero me parece que estaba más caliente con los tiktokeros yankees en ese momento. Bueno. Su problema. Sí. Después se mutó a una cuestión con los chinos.
Sí, claro, pero la llevaba por ese lado. Ya. Sí, claro. Qué disculpa, ¿eh?
No, que ahora, bueno, ahora lo hablamos. Vamos a parte del medio republicano. Sin volver a Estados Unidos, una votación fuerte.
Hay mucho, mucho guacho que está pendiente de ello, me imagino. Es una noticia muy importante. Es para ustedes, jóvenes. Ya lo deben saber hace como una semana, ¿verdad? Pero por las dudas de que tú seas un joven viejo de Estadio 1 que escucha radio,
sí,
¿verdad? Tienes que saber que la parcialidad del bicho colorado del escenario de TikTok está siendo amenazada por la directiva de la América de arriba de México en un duelo que va a ser con final de bandera verde y no apto para epiléptico. ¿Mm? Yo le estoy hablando en el idioma del joven de Estadio 1, ¿verdad?
Sí, correcto.
Que es ese, el idioma de los periodistas deportivos de las falanges y las parcialidades.
Correcto.
De antes. Así que, y es no apto para epiléptico porque Tito no es apto para epiléptico.
No, no, porque es muy dinámico.
Exactamente. Así que, bueno, tengo un amigo que me contó que en China ya hay uno.
¿En China
que es la competencia
uno
de Tito?
Sí.
Que va de a dos pantallas.
No.
Es espectacular.
Podía competir por un lado y gaste
de
un
pico. Espectacular. Están entrenados para eso los chinos.
Se prestan atención a dos pantallas.
¿Qué son los platos chinos?
Es verdad.
¿Qué son los platos chinos si no es eso? Si no, te vas a mantener la concentración hasta entre 7 y 11 cosas a la vez. Sí. Que sean todas iguales. Tienen que ser 11 cosas todas iguales, señor. Pero distintas, tres podés. Hasta tres aguantan la cabeza de China. A una cabeza occidental le explota eso.
Los platos chinos de Vergara.
Pero, los platos chinos de Vergara, claro, exactamente. Al que, igual que a Lima lo limaron, bueno, a él, correspondientemente, le fueron sacando algunos puntitos, ¿verdad, Susana?
Fueron tirando los platos.
Sí, exactamente. Le fueron vergueando los platos. Acá estoy vergareando los platos de Vergara. Y está. Bueno. Así que, opa. Cuidado.
Sí.
Cuidado con eso, porque todo esto de Tito le vamos a hablar a los guachos, Vamos a hablar largo y tendido de Tito, vamos a hablar.
Sí.
Como les gusta a ustedes.
Vamos a acumular como 8 ráfagas de 15 segundos.
Exactamente. Y si no, hacemos un podcast de 4 horas y media. que son las dos.
Las dos cosas que más le gustan.
Sí.
Lo que dice.
Los dos periodos temporales que acepta el guacho. 15 segundos, 4 horas y media.
Sí.
No hay nada en el medio. En el desierto. En el medio, ¿sabe qué hay? Bolas viejas.
Totalmente.
En el medio hay pitotéritos.
Eso también pasa con los youtubers, bueno, siendo la región, más los que
claro,
más
sí,
la gente, son 1 hora y media, 2 horas,
sí, claro.
Hablando sin imagen, eso también.
15 segundos o 3 horas, señor. Sí, entre claro. Medio, pitos viejos. Es todo de pitos viejos eso.
Espantoso, como
está,
parece.
Bolas viejas.
Está bien la idea, está muy mal como la está planteando, me parece a mí.
Bueno, la estoy planteando como lo plantean los jóvenes.
Bueno,
Así era como eran los jóvenes, señor.
Sí, bueno, ahora vamos a la noticia porque estaba buscando el videito con el que, porque me lo mostraron otro día, con el que TikTok presenta esta noticia. Después lo podemos compartir porque TikTok.
Ah, es como la agencia Telan diciendo que van a cerrar la agencia Telan.
Exactamente.
Me encanta eso. Seguramente TikTok lo hizo un poco mejor que la agencia Telan.
Sí,
la agencia Telan sacó un cable diciendo que iban a cerrar la agencia Telan.
Ah, es todo creativo en 36 segundos. Es una mujer que explica a dos chicas que en realidad son la misma, que se van cambiando, porque quieren prohibir la libertad de expresión en Estados Unidos a 170 millones de habitantes. Así que. A ver, así lo dice TikTok, ¿no?
Sí, lógico. Es buenísimo porque son chinos. No nos olvidemos de esto, ¿verdad? De esa contradicción final que es hermoso.
TikTok peleando por la libertad.
Nunca, claro, nunca nos olvidemos de esto, ¿no? De esta contradicción inicial de la que partimos y por la cual hace que tenga verosimilitud esto en esta época, que la contradicción es un valor, ¿verdad? La contradicción ha dejado de ser un defecto, un bache lógico para ser un valor.
Parte del medio, ahí venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca en la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, entonces, seguimos hablando de Tito, señor. ¿Qué le pasó a Tito en Estados Unidos? Que parece que lo van a suicidar, señor. Lo van a pagar. Le van a pagar, Tito. Eso es lo que dicen que quieren hacer, ¿verdad? Pero es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de que es la segunda vez que me lanzan con esto.
¿Sí?
Y estamos hablando que en términos básicos lo que quiere hacer es chinear a los chinos. ¿Entiendes?
Sí.
Están locos. No se puede chinear a los chinos. Eso es lo que hacen los chinos. Porque en realidad lo que les dicen es que solo lo van a dejar entrar si venden la marca, digamos. ¿Entiendes? Si no lo bajan, si no lo prohíben.
Sí, Trump iba a pedirme helado, ¿no? Que se asocien con una empresa estadounidense.
Sí,
exacto.
Más
o menos lo hicieron ahí.
No, pero es que no funciona eso. ¿Eso sabe dónde funciona?
En China.
En China, exactamente. Pero además, ¿por qué? Porque tiene un par de, digamos, un par de requisitos. Primero, se hace antes de dejarlo entrar. Esto, ¿entiendes? Vendeme la marca y entras al mercado. Pero ya después que entró, ahora tenés que desinstalar. Le tenés que sacar el coso a la gente de los celulares.
Si lo querés echar, sí.
Sí, exacto. Lo tenés que prohibir en los celulares, o sea, tenés que establecer un sistema por el cual no le permite a los celulares bajarte ese coso, esa aplicación. Chinearlo, correcto. Chinearlo, 100%.
China lo hace, no puedes bajarte.
Correcto, exactamente. Pero, digamos que el peligro latente de hacer cosas que contravengan el orden chino es un poco más alto que en el caso norteamericano, ¿verdad?
Uh-huh.
Quiero decir que es probable que igual se lo consigan bajar.
Sí.
No pasa eso en China. O sea, sí es probable que igual se lo consigan bajar, pero es improbable que se lo bajen. ¿Me entiendes? Las cosas que están prohibidas. En ese sentido, el Estado chino tiene una ventaja importante, ¿verdad?
Uh-huh.
Y porque anda a fiscalizar eso, es un brujo después. Y segundo, no hay nada menos espíritu estadounidense y más espíritu chino que eso.
Claro.
Que decir, esto no se lo puede, no se puede usar. Este producto, este producto de consumo, no se puede consumir acá. No se puede, está prohibido porque nosotros, como Estado, lo acabamos de prohibir. Ellos son 100% chinos, ¿no?
Sí, claro. No es propio del mundo libre.
Correcto. Ojo, la última vez que pensé y dije que algo era 100% chino e imposible de realizar en el mundo occidental,
sí.
Ya sabemos lo que pasó.
Sí.
Era 2020.
Todos encerrados.
Era 2020.
Usted veía como imposible.
Imposible. ¡Esa venta es chino! ¡Mira si nosotros no tienen que hacer eso! Y 20 minutos después estábamos, no en este caso acá, pero había gente caceroleando pidiendo para que no se encierren, ¿verdad? Y toda Europa cerrada y todo eso, y apagamos la llave general del capitalismo, Argentina cerrado, todo cerrado, ¿verdad? Y con gusto, pidiendo, queremos ser chinos. Queremos, y bueno, entonces
no, va por el mismo camino, Darwin, porque una votación 352-65, o sea, republicanos y demócratas abrazados en este momento de la historia estadounidense.
No consiguen coincidir en nada, señor.
Nada,
ni
nada.
Siquiera en las narraciones y las cosas que tienen que discutir. O sea, uno discute una cosa y otro está discutiendo la otra. Es lo más parecido a un programa deportivo que hay, ¿verdad? La sociedad estadounidense. Están todos discutiendo en programas paralelos, amigos. No tienen una vida que consiga nada en común, pero encontraron algo, señor, que Tito.
Sí,
y bueno,
sí,
y acá están todos juntos, y es eso, y es el poder político estatal bajándole el martillo a algo que ellos entienden es nocivo para su población, salvo que tenga dueños estadounidenses.
Bueno, claro, porque parte de las advertencias que dan los dos representantes, Mike Gallagher y la representante demócrata, me cuesta pila porque es Raya Krishnamurthy, que son los que redactaron.
Krishnamurthy.
La Krishnamurthy de allá, que claro, es que debido a su propiedad china, advierten que TikTok puede utilizarse para influir en la opinión pública estadounidense o aprovechar los datos de los usuarios para espiar estadounidenses.
Sí, las redes morales son
así. Sí, meta y claro, Google lo hace
para
todo
esto, perfectamente, claro, sí, lógico. Sí. Es el temita este, pero tendrías que bajarlas todas,
claro.
En ese sentido. Y bueno, chinear a los chinos, ya le digo, es algo que Estados Unidos no podría hacer en teoría porque iría en contra de O sea, ¿qué van a pensar los padres fundadores de esto? ¿Qué harían los padres fundadores? ¿Bajarían, Tito? Esa es la pregunta que se tiene que hacer Estados Unidos, ¿eh? Ah, ¿qué harían los padres fundadores? Y bueno, los padres fundadores bajarían, Tito, señor. No, no lo bajarían nunca, Tito. Bueno, esa es la discusión que tienen que dar, ¿verdad? Por delante. Pero ya sabemos qué harían los padres fundadores de China. Y los otros, los hijos fundadores, y los nietos fundadores, y los nietos fundadores. Bajarían, Tito. Que además, Tito, que en China está curado.
Sí, sí, sí.
Curado, no me refiero a
una versión china que tiene filtros gubernamentales.
Correcto, ellos te curan las redes morales, incluido Tito, porque bueno, da los desafíos y esas pavadas no te las ponen. Te ponen cosas que... toda la parte de ella de los filtros, eso de... Ellos como para trasvestirse de su madre, y todo, no lo ponen, los chinos, no te dejan, los chinos tienen un curador ahí del partido, un bolas vieja, pero del partido, que dice, esto pasa, esto no, este videíto no va, ¿entiendes? Entonces, bueno, está, y por otro lado, no sé si lo vieron, pero al Muñoz ahí le pusieron zapatones.
No, ¿cómo? Pasó? ¿Pero para qué? ¿Más alto o se cae? ¿Eh? ¿O se cae? ¿Para estabilidad o para altura?
Para estabilidad. No, es terrible. Sáquenle los zapatones. Es preferible que se caiga.
¿Y si
es preferible que se caiga.
Decir que sí, pero no.
Acá con zapatones. Le pusieron zapatones a la estabilidad, es un tentempié. ¿Entiendes? Es como que él va para adelante y los zapatones lo tiran para atrás. Y si se va para atrás, los zapatones lo tiran para adelante, señor. El mismo efecto de tentempié. Puta, no puede. Hay gente que gana cientos de miles de dólares al mes, pensando, y nadie se anima a decirle al otro que no es conveniente ponerle zapatones al viejo para que no se caiga. 100% un muñeco. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace con un muñeco que se cae? Se lo trata de estabilizar de abajo.
Así lo titula Russia Today. Biden aparece en público con misteriosos zapatos anticaídas.
No son misteriosos.
Los rusos todos misteriosos.
No son misteriosos. Misteriosa es la muerte de Navalny. Eso es misterioso. Pero capaz que si hubiera puesto eso no se caía de pico en el hielo, señor. Están tratando de estabilizar de abajo o desde la base, como se hace con un muñeco. Meterle algo más grande de base que se nos cae, señor. Es un árbol de Navidad a esta altura, ¿eh? ¿Cómo le va a poner zapatones, señor? ¿Cómo le va a tener andar con zapatones? Es una cosa de loco. Pero date cuenta, es mejor que se caiga. Es 100 veces mejor. Capaz que se muere todo y se libran de ese problema naturalmente, señor.
Está bravo, sí.
¿Eh?
Está bravo porque sí, pues son zapatones que pueden quedar bien a no ser que explique que tenés una...
No pueden quedar bien. ¿Cómo van a quedar bien, señor? ¿Cómo van a quedar bien? Por favor. En ningún ser humano queda bien, mucho menos uno que tiene 82 años, está senil y quiere ser el presidente reelecto, señor.
Claro, está bravo.
No, Mr. Monkey está tirado en un sillón comiendo papas fritas, señor. La única manera que no gane es que se atore. Muera atorado, señor, por una galletita seca.
Han puesto
se salvó Julio Río.
Un par van en el siglo XX y la tele local y ponen que se está apareciendo al colero cachorro chinche con los zapatos.
Bueno, claro, sí, también, exacto. Claro, porque es eso, porque es de muñeco, de tentempié, señor, es de muñeco. Cuando vos le reforzás la base para que no se te caiga, de muñeco, de arbolito de Navidad, ese tipo de aparatos, ¿entiendes? De tener que es insólito.
Nada, y el tema es que lo han querido disimular porque le quieren dar, son championes, pero le quieren dar apariencia de zapato.
Claro, es una pena que se usa negro. Bastante, de moda, de onda, pero que lo usa la gente, que se pasa senderismo o algo así, cuenta la marca, ¿no?
Pero para caminar cómodo, pero caminar son championes.
Claro, son championes, y es un viejo con championes que como ya no le importa nada, viejo jubilado.
El viejo jubilado, el champion.
A mí me gusta, pero no está en actividad un viejo que se pone championes.
Claro.
O sea, yo soy un viejo de championes, y no estoy en actividad, señor, es evidente.
Es un genocida de tiempo, ya lo dijo.
Lógico, claro, yo mato, tengo cadáveres de tiempo acá, por favor, y bueno, así que... ¿les doy un titular?
Sí.
¿Están seguros?
Sí.
¿Están convencidos, no?
Sí, sí, sí.
Besos y abrazos bidireccionales.
Ahí.
Un cambio de relato y emojis con corazones. Claves del fallo Olmos-Casas del Comité del Frente Amplio. Ya hablamos de esto muy brevemente.
Sí, usted tiene un titular muy fuerte.
Es el caso de acoso sexual con el peor casting de la historia. ¿Verdad? Nunca se hizo un casting tan malo. Nunca se hizo un casting tan en contraposición a lo que quiere generar la narración, digamos, a lo que al alma de la narración. Y por eso tuvo el resultado que tuvo, ¿verdad? Porque nadie, todos alejan los expedientes y nadie puede adentrarse en ese caso. Es bueno, el antierotismo hecho rulos y el señor de lentes y abrazos largos con frota frota que te desnuda con la mirada de cazador furtivo de protectores de pantalla perdido en la galería del notariado, ¿verdad? Esa es la mirada. La mirada de cazador furtivo de protectores de pantalla perdido en la galería del notariado. Imagínense eso. Y bueno, y ahí van a tener esa mirada penetrante. Una mirada, se conoce como mirada retráctil también, ¿verdad? Eso, porque no va para el otro lado. Y bueno, y besos y abrazos bidireccionales. Abrazos bidireccionales es mi preferido dentro de esta enumeración ridícula y antierótica a la que nos someten los peritos del Comité de Ética del Frente Amplio. Que igual, es un poco, me imagino yo, como revancha ante la tarea de aniquilación del deseo sexual a la que fueron expuestos, ¿verdad? Ellos para dictaminar sobre este caso que pasará la historia como echen al que hizo el casting, ¿verdad? Así lo conoceremos.
Tuvieron que sacar a pasear al perito.
Exactamente, ahí está, lo sacaron a pasear al perito y bueno, ahí lo tienen. Es impresionante, ¿eh? Es un thriller antierótico, amigos. Ascoso asexual, perdón, claro. Es el nombre. Desatracción fetal. Las 50 obras del proyecto de ley. Vagos instintos. Los instintos no quieren trabajar en este film con personajes desatrapantes y una historia que pondrá a prueba tu pasión, pondrá a prueba tus deseos más básicos, incluidos el de mirar para otro lado, salir al baño sin ganas de mear, revisar el celular a ver si te escribió alguien aunque sea tu madre o dormir una siesta en la butaca. Pondrá a prueba tus límites más extremos de la inapetencia genital. Pondrá a prueba la perpetuidad de la especie. Fue galardonada en el Festival de Cine Antierótico con el premio Invictus. Cero erección o humedad genital en el Focus Group de Adictos al Porno. La película que te hará cuestionar la existencia de tus instintos sexuales. ¿Y por qué no? La existencia. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Oaburg. Onanistas anónimos en busca de una cura definitiva. Finalista en la concha seca de plata en el Festival de Venecia. La mejor... Oh, cito, hay citas, ¿está? Hay citas de esta película. Tenemos que hacer esta película. Tiene que venir Bayonesa a hacer esta película. La mejor obra del género eurodisíaco, que es lo opuesto al afrodisíaco, ¿verdad? Hasta el momento. El equivalente al napalm para la testosterona. La película que tu ginecólogo no quiere que veas. Bayonesa se consagra como uno de los cineastas más impotentes de su generación. La película que tenés que ver antes de mandarle una dick pic a tu cuñada. Una película que debería ser exhibida en todas las escuelas de África para evitar las enfermedades venéreas. Al lado de esta, la de China, Zorrilla y Esbaraglia, es porno duro para japoneses. Esas son las diferentes, ¿verdad? De todos los críticos de este thriller antierótico.
Un análisis de un tribunal de conducta.
Ese es el análisis. Porque es un thriller antierótico, señor. Eso sí, esto tiene que terminar en una película, señor. No hay que ver la foto, hay que ver la película, señor. Eso es lo que venimos diciendo desde que empezamos.
Perdóneme, todo esto, lo de abrazos bidireccionales, ¿es suyo? Sí.
No,
es del comité ético, señor. No le digo que es una especie de búsqueda experimental del deserotismo. Abrazo bidireccional, señor. Es lindo para decirle a una persona, ¿nos damos un abrazo bidireccional? Sí, un abrazo bidireccional. Vení, es eso, es que los dos están mirando para direcciones diferentes.
¿Entiendes? Es el abrazo estrábico.
Es el abrazo bidireccional, señor. Miran en direcciones opuestas, señor. ¿Verdad? En direcciones opuestas a la otra persona. Eso es bidireccional. Es muy lindo.
Es muy natural.
Es todo precioso, la verdad. Y bueno, se descargamos dos o tres de Milei, amigos.
Bueno, sigamos descargando.
Esto para descargar, amigos. Esto para descargar.
100 días de Milei. Pastor va a estar el lunes con nosotros para contarnos un poco.
Así, bueno, ya que les cuente la ensoñación, bueno, de la Casa Rosada que te deja bajo los efectos de la maldición de Pimpinela, ¿verdad? De la política argentina, que fue lo que pasó la semana pasada. Igual ya es casi viejo,
sí,
eso, ¿verdad?
Sí, va muy rápido.
Esto es una cosa. Yo no sé, la verdad, igual. Es llamativo, lo hablamos la otra vez cuando empezamos a comentar este tema, pero no lo terminamos. Es muy llamativo lo que pasa en la Argentina entre los presidentes y los vicepresidentes. No sé si hay otra parte del mundo que suceda eso, señor. No hay una sola. Creo que tiene que ver con esta especie de talento natural, territorial, insuperable para las dicotomías, porque ellos llegaban a las dicotomías mucho antes de las redes morales, señor. Y ellos, todo se bifurca en la Argentina, ¿verdad? Y te agarran cualquier dicotomía que ande en la vuelta, de eso, desde Ford contra Ferrari hasta los Stone contra los Redondo, que después se subdivide en los Jaggerianos contra los Key Richardianos. Los Key Richardistas, o sea, todo te lo dicotomizan.
Sí, habían arrancado con unitarios y federales antes y decidieron, no pararon nunca.
No, nunca más. Y son maradonianos o mesistas, bilardistas menotitas. Bueno, ustedes pueden encontrar.
Y subdividen, como dice usted, al infinito.
Se van subdividiendo, exacto. Sí.
Dicotina.
Es dicotina. La dicotina es lo que consumen todos los argentinos, ¿verdad? Y tienen altísimos los niveles de esa feromona. La feromona, la dicotina. Y entonces te vas para allá y volvés así.
Yo tengo una práctica, la usé ahora cuando fui, que a mis hijas les molesta mucho. Ir a la dicotomía con el taxista. Si va para un lado, voy para el otro. Y mostrarle, y me encanta porque se afirman lindo, fuerte.
Y van acelerando cada vez más. Es muy linda la discusión taxista, porque le ponen. Es como una máquina virtual que empieza a ir cada vez más rápido el taxi, ¿entiendes?
Sí,
entonces uno empieza a sentir las vibraciones de esa diferencia en su propio cuerpo, porque realmente él acelera.
Sí.
Y en la discusión acelera. Y dice, ¿cuándo va a terminar de acelerar este tipo?
No, pero con una virtud, el hablar fuerte, no están peleando siempre, o sea, están afirmados en su posición, pero te pueden...
Tampoco están huyendo y van a 180 por hora.
Claro, exacto.
Ya no están escapando cuando ponen el taxi a 140 por el 9 de julio y están... Uno diría, ¿qué pasa? ¿Nos están siguiendo?
Sí.
¿Nos vienen siguiendo los narcos?
Pero bueno, ahí uno se da cuenta que tienen una pasión por eso.
Aceleran, claro, exactamente, porque aceleran, señor, Bueno, y eso le sucede con los presidentes y los vicepresidentes. Yo no recuerdo una sola pareja de presidente y vicepresidente más o menos armónica, señor. Menem y Dualde, mal. Dualde y Rucauf, mal. De la Rúa, Chacho Álvarez le renunció al año.
Sí, ahí ya vamos a rompimientos feroces, ¿no? Del siglo XXI
casi. Mire que Menem y Dualde fue feroz también, ¿eh? Lo que pasa es que fue subterráneo.
Claro, pero no rompieron, creo, ¿no? Pero está.
No rompieron oficialmente.
Claro,
pero no. No se hablaban y se boicoteaban en todo lo que podían, señor. Claro. Kirchner y Scioli, malísimo. Cristina y Cobo, no positivo.
No positivo.
Cristina de Bodú lo tuvo que meter bajo una alfombra. ¿Se acuerda?
Sí.
Le tiró una alfombra por arriba, así. Bueno, lo encontraron ahí y lo llevaron preso. Cristina y Alberto, ya sabemos. Macri tiró a Michetti por la bajada después de sacarle los frenos. Claro, bueno, ¿no? Ya bueno, en ese momento.
Claro,
¿sí? ¿La vi? ¿Cómo sí, no? Sí. Si lo vimos todo.
Desapareció de la política, Michetti.
¿Qué pasó?
Desapareció de la política.
Sigue. Sigue rodando, la inercia. Nadie la paró. Sigue, la ven pasar la saluda. A veces sale la gente a saludarla. Es espectacular, señor.
El cometa Michetti.
El cometa Michetti, señor. El cometa terrestre. Es impresionante. Ella recorrió la mitad de América Latina, embajada. Y bueno, hasta intentar desconectar hasta el vicepresidente no paran, señor. Es una cosa maravillosa. Y es siempre lo mismo, salvo la vez de Cristina y Alberto, que fue al revés, pero por una arbitrariedad improbable, en la que la vicepresidenta había nombrado al presidente y el vicepresidente, ¿verdad?
Es raro todo ahí, sí, claro. Ya vimos que no termina muy bien eso.
No, es una experiencia que me
a repetir, no.
Todo lo contrario, ¿verdad? Pero... Estamos hablando de... la maldición Pimpinela, señor. Es la maldición Pimpinela, ¿qué? Imagínese, dos hermanos lograron hacer una dicotomía imposible de solucionar, de pareja entre ellos dos, y no tuvieron, no, no tuvieron barreras, ningún sí. tipo de, y fueron exitosos.
Incluso estoy pensando que se le da a Villarroel, a la actual vicepresidenta, se le planteó el otro día, así como lo dice usted, una doble dicotomía, porque ella señala que no quiere ser como Cristina en el
no plan... quiero ser Cristina Kirchner, dice.
Claro, pero
no, no, tranquila, que tenés que ganar dos veces antes de la presidencia para ser Cristina Kirchner y estar de vicepresidenta, ¿sabías?
Claro, pero
eso, ¿no?
Pero es imposible no ser Cristina en el sentido de querer cumplir lo institucional, porque ya dice que Cristina no cumplía lo institucional.
Claro, Cristina te pisaba todas estas cosas, claro, que tenían que discutir el Senado, que era porque le bajaron el DNU en el Senado, el decreto de necesidad y urgencia, se lo bajaron en el Senado porque ella habilitó la discusión al respecto, sí, porque se la habían pedido durante un mes y medio y ya no la podía pisar más, digamos, no se podía hacer más la pelotuda, que es lo que hizo Cristina durante un año y medio,
claro,
dos.
Eso es lo que dice ella,
sí, no, sé, pero, no es Cristina, claro.
Pero puede ser Cristina en el sentido de no hablarte con el presidente al rato.
No, iba entonces doble, me parece, la cuestión.
Venía doble, ya le venía doble, ya sí.
Tenía un sentido dicotómico. También, todo se bifurca. incluso este tipo de declaraciones como no voy a ser Cristina Fernández de Kirchner. De ninguna de las dos maneras tendría que haber aclarado, ¿no? Pero igual, además, ya le digo, no se preocupe porque no va a ser, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Si tenés que ser dos veces presidenta antes y después ir de vicepresidenta y poner a un presidente con un tweet y un videito donde decís que decidiste vos que Alberto iba a ser presidente de todos los argentinos y que todos los argentinos después te avalen a esa decisión. Está muy lejos de ser Cristina Fernández de Kirchner. No, es algo que no tiene que avisar, es como que yo diga que no voy a ser Hamilton, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Hamilton o Verstappen. No voy a ser Verstappen. No. Bueno, pero señor, usted tiene 70 años y no sabe manejar. No voy a ser Verstappen. Sí, te estoy avisando a todos para que sepan. No voy a ser Verstappen. Sí, sí, sí. Ya nos imaginábamos. Está muy atrás para llegar a ser Verstappen, la verdad. Y bueno, gracias, pero no se Verstappen. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo entonces? Ah, que en todo este caso destalló porque la vicepresidenta accedió a tratar el cosa del Senado y perdió.
Naufragó.
Naufragó, lógico, ¿verdad? Pero, volvió a perder, pero para Milei es una derrota que lo habilita a tener razón. Siguen con ella.
Ah, sí, él es bueno.
Era lo que él quería. Ah, era lo que él quería. Era perder y tener razón. Era lo que él estaba buscando. Lo mejor que le podía pasar era esto. Sí, es espectacular porque, por ahora funciona.
Responde a su
máxima,
Responde a su máxima. El que pierde tiene razón.
El que pierde tiene razón, correcto.
Él ganó y vive perdiendo ahora. Entonces
sí, vive perdiendo, no para de perder. ¿Para qué? Para tener razón, señor.
Le encanta tener
porque razón. Cuando ganás en política, no tenés razón, solo tenés razón cuando perdés. Entonces, ¡ah! ¿Vieron que tengo razón? ¿Vieron lo que digo? La casta y no sé cuándo, Mirá cómo quedan, todos expuestitos quedan, qué increíble. Expuestos, la gente se está dando cuenta lo que son. Un día se va a dar cuenta de lo que sos vos. Ese es el problema. Si seguís perdiendo así, ya se va a dar cuenta de lo que sos vos. Sos un tarambaña. Sos un nabo. Pero bueno, por ahora la lleva con ella, No vayan a creer, es insólito, es un truco que uno diría que no puede durar mucho, ¿verdad? Y insiste con ponerle, le pone nombres teóricos a esto, ¿verdad? Es el principio de revelación, que en economía puede enunciarse como, dos puntos, cito Wikipedia, para cualquier equilibrio bayesiano de Nash en un juego de información incompleta, puede ser representado por un mecanismo directo de incentivos compatibles que tenga un equilibrio en el que los jugadores reporten veramente su tipo. O sea, me dejo pero queda expuesto quiénes son estos. ¿Me entiendes? Pero recibimos esta información. Estos son los que me quieren
El principio de revelación.
El principio de revelación. Mirá cómo se revelaron estos giles. Yo aparecí ahí y mirá lo que me hicieron. Mirá cómo me voy. Vejado me voy. Quedaron todos expuestos. Claro, pero te comiste 6. Perdí además como 42-20. Una cosa así. Fue un destrozo, pues. ¿Entiendes? Porque no tiene gente en el Senado.
Sí, sí, su.
Y bueno, y entonces está, pero mirá cómo quedan expuestos esto. ¿Vieron que no me quieren? Yo les dije.
Y ahora va de vuelta con la ley ómnibus, ¿no? Entonces,
pero es impresionante. Es un hincha de un cuadro grande, póngale, de Peñarol o de Nacional.
Pero además, la ley
que va a la tribuna de su tradicional rival,
sí,
le rompen la cabeza. Y ya dicen, ¿vieron? ¿Vieron cómo son los violentos de todo? ¿Vieron? Pero sos un tarado. Pero tenés la gente inflada, ¿qué haces? ¿Por qué te metiste ahí?
Tremendo.
Todo nos devuelve. Es imposible no recordar las palabras de Pichetto cuando el gobierno se hizo voltear las leyes, bases, puntos y centellas para la libertad definitiva de todos los argentinos, de bien que romperán las cadenas del centralismo explicado por el leviatán estatal, aunque algunos se resistan a ser libres y haya que meterles la libertad en forma de supositorio, y devolverán a este país al sitial de privilegio de las potencias como lo fue en el siglo XIX gracias a la idea de la libertad, así se llamaba.
Sí.
La ley ómnibus, sí, porque necesitaba dos paradas para poder nombrarla
toda. La explica, el título.
¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el viejo lobo? Le dijo, les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo hacen para resetear algunas propuestas y ganar. Aprendan a ganar. No hay que perder, hay que ganar, les dijo. Eso fue lo que les dijo este viejo lobo que ha sido garante del funcionamiento de la democracia argentina en el Parlamento durante 30 años. Articuló para Menem, para Dualde, para Néstor, para Macristina, para los dos, Macristina juntos, saltó de uno al otro. Sin solución de continuidad, como dicen los comentaristas de cine y de la realidad, que no sabemos lo que...
La solución de continuidad, ¿qué es?
No sabemos qué es la solución de continuidad. Dame esa solución, porque yo siempre voy a la última página a buscar las soluciones, pero nunca encuentro. Continuidad, dos puntos, solución de continuidad. Y ahora, bueno, quiso articular para mi ley en el Parlamento, pero las fuerzas del cielo no se dejan doblegar en su afán de propinarse derrotas que le permita tener razón. Ellas son la fuerza del cielo, señor. Es impresionante. Y tiene que ver con la fuerza del cielo, porque ¿qué hizo Dios para tener razón?
Y bueno, entregó a lo más querido.
Y lógico, lo hizo perder. Lo hizo perder. Dice, ahora tengo razón, ¿viste? Ahora tenemos razón. Ahí está, ¿viste? Ahora que perdiste, antes que perdiera, todos decían, po, este está loco, me parece, sí, no es profeta. Y bueno, ahí tiene. Y está. Hay que perder para tener razón, señor. Y al mismo tiempo Rosario se prendió fuego. Sí. Se les prendió fuego Rosario y todo. Y entre todo va tirando caramelo. Ahí cerró Telan. La noticia es muy buena porque dice el cable de Telan anunciando el cierre de la agencia pública de noticias Telan. Nunca nos hubiéramos enterado del cierre si Telan no lo anunciaba.
No había cómo confirmarlo.
Hubiera quedado eso, porque es un golpe a la libertad de prensa.
Hay versiones de que se rente una agencia pública de noticias.
Una agencia pública de noticias, correcto, señor. Y lo que ahora quedan todos los argentinos incomunicados.
Bueno,
no tienen contacto con la realidad noticiosa, ¿verdad? No hay manera de contactarse con la realidad noticiosa una vez que cerró Telan, que por suerte lo anunció Telan, y entonces sí se pudieron enterar, si no, se hubieran enterado. Y bueno, la próxima vez que cierre Telan no nos vamos a poder enterar. Porque ya está cerrado. Quedará tapado por la maquinaria estatal gubernamental de ocultar y tergiversar la realidad, que blinda
no
a este gobierno totalitario.
No,
sí, después es una definición de esta era de la política. Después tenemos que hablar eso del cierre de Telan, porque igual lo plantearon como mirá cómo le cerramos la cueva a esto de Kinderita, no sé qué. Pero hay una discusión atrás, eso. Diego, creo, habría una discución, no la hubo al final. Pero habría una discusión de atrás, si vale la pena. Si
por ejemplo, acá, yo quise abrir la discusión varias veces y fracasé como todos mis intentos con
no,
soberano.
No, yo
no
quise abrir la discusión, yo le dije...
No con usted.
Si tenés huevo, cerrá todo. No. Eso es lo que le dije.
Por eso.
Se no es abrir una discusión.
Perfecto. No te hagas guapo por Twitter, si tenés huevo, cerrá todo. Cerrate contigo adentro, cerrá todo contigo adentro. Si tenés los huevitos bien puestos.
Se puso a hacer manuales de estilo, se fue para otro lado.
Claro, exactamente. Y aquí hay uno que tiene que cerrar con uno adentro. Y bueno, vender torta por Instagram. Hay mucha gente que tiene que vender torta por Instagram, señor.
Sí, también emprendedurismo.
Bueno, por eso. Ahí está. Bueno, estamos el principio mirando. De revelación, señor.
Bueno, hablamos un día de Telan. Mire, justo apareció ayer el saludo que...
Más Telan para...
los algoritmos nos mandan saludos.
Córteme antes de que termine esa frase.
Dar,
hay mucha más Telan para...
Chao.
No toquen nada.